fuga de tortugas. Un programa...
Te quiero, Sol.
Ancho de Sur.
Te quiero, Sol.
Once horas en punto, más algunos segundos. No tenemos nada en la agenda cultural. Si no carezco de algún dato, no habría shows en Bolívar hoy. Fede, el parador cultural, anuncia una doble presentación recién para el 18 de febrero, es decir, dentro de dos sábados, sobre lo que te comentaremos oportunamente. Y ya me expresé al respecto el sábado pasado sobre esta cuestión de que este verano hemos tenido mucha menos actividad, muchísima menos en términos relativos que los eneros de los últimos 10 años, ¿no? Menos lugares para tocar, menos shows y también menos bandas en actividad, que supongo las veremos, supongo, a varias de ellas en el inminente Me Encanta Bolívar 2023, que fue anunciado estos días, va a ser en los últimos días de febrero. Se vuelve a realizar en febrero, algo que en algún momento se había abandonado, para volver a llevarlo a cabo los primeros días de marzo, como fue originalmente. Bueno, ahora vuelven a hacerlo en febrero, pero el programa no se ha dado a conocer. Supongo que varias de las bandas que no han tocado este verano van a hacerlo en el escenario mayor de la música bolivarense en apenas 20 días. No es más que eso lo que falta para un reencuentro que el pueblo de Bolívar está esperando como cada año y que ojalá nos dé gratas sorpresas. Bien, vamos a hablar, como lo anunciamos, con la concejal Ana María Natiello, que integra el bloque del Frente de Todos, y haremos escala en algunos temas que tienen que ver con lo local, con lo nacional, y que por supuesto nos incluyen siempre, ¿no? Ana, ¿cómo estás? Buen día, gracias.
Buenos
por
días,
venir.
Chino, gracias por la invitación.
Bueno, tuve que insistir bastante.
Sí, ya, yo te decía que ya es tiempo de hacerle lugar a las voces de la gente más joven, que hay mucha que está participando en política. Yo ya estoy en cuarteles de invierno, porque esto de estar en el Consejo Deliberante fue medio inesperado. En realidad estoy haciendo una suplencia.
Bien, no van a coincidir los oyentes con eso que estás diciendo, porque cuando anuncié que venías aparecieron varios me gusta, me encanta. Estás reemplazando a Patricia Poncernau, que volvería en abril, teóricamente.
Sí, no recuerdo exactamente la... Sí, ya en este finaliza este año, en unos meses ya finaliza el periodo de licencia.
¿Y te querés alejar en serio de la política activa en estos términos? Digo, política uno hace hasta cuando va a comprar unos alfajores.
Claro, en realidad sí, de la política, diríamos, en el ámbito estatal o diríamos dentro
de... Como funcionaria
de los,
ya no.
Claro, sí participo en el Partido Justicialista. Soy congresal del partido, bueno, participo en este año pasado, participamos de un congreso que se volvió a la forma presencial y participo del consejo de partido, ese tipo de participación dentro del peronismo, sí, siempre lo siento en el alma el peronismo y me gusta participar, pero ya no quisiera tener obligaciones, quiero que tiempo para... De descanso.
Tiempo para vos.
Claro, me jubilé en docencia ya hace 13 años, 14 va a ser. Y bueno, creo que ese tema de las obligaciones, de los horarios, de las reuniones, ya es tiempo de tomar un descanso con respecto a eso. Así bien, que ese es el aspecto que quisiera dejar de lado.
Las sesiones del deliberante van a volver en marzo. Seguramente.
Claro, el periodo de sesiones ordinarias es del 1 de marzo al 30 de noviembre.
Pero ya están trabajando, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿En
sí.
qué, en tu caso, en qué temas?
Estoy mirando ahí, en general yo quisiera ocuparme, bueno, ahora estaba con un tema del museo. El año pasado hice la ordenanza, que parece mentira, de la creación del museo, el museo que inicialmente era privado, fue en algún momento cedido a la municipalidad, después la municipalidad devolvió y nunca existió una ordenanza de cuando se acepta el museo y se crea el museo como museo municipal, no existía una norma legal. Entonces estuve trabajando sobre eso con la museóloga, que me aportó mucha información, y agradezco mucho a Aldana Lora. Y ahora falta darle forma legal a otro aspecto, que es que esa donación de todos los elementos que en su momento hizo la Asociación de Cultura y Fomento, hay que registrarlo, tiene que pasar por el Consejo Deliberante, nunca pasó, entonces hay que hacerla, darle el formato que corresponda, la ordenanza para aceptar la donación, y después, año a año, cada vez que haya alguna donación, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Eso, o sea, y perdóname, sí. Estoy en realidad, he estado trabajando en ese tipo de, por ejemplo, la preparatoria. Es un proyecto pedagógico, local, municipal, de enorme valor, que empezó antes de la pandemia, que nació de un sondeo, de una encuesta que se hizo en ese momento, que hizo Lorena Urrutia cuando estaba a cargo del CRUB, y que dio como importante y una gran demanda de los adolescentes que necesitaban como una preparación para la universidad o para los estudios superiores, porque se veía mucho abandono, mucho fracaso, mucha inseguridad, no solo en la elección de la carrera, sino fundamentalmente después en el desempeño, en cambiar las dinámicas que venían del nivel secundario a pasar a una dinámica diferente de estudios superiores. Entonces surgió con la necesidad de crear a nivel municipal un proyecto pedagógico que se llamó La Preparatoria, que tuvo mucho éxito realmente. Después vino la pandemia, no se pudo llevar a cabo totalmente, se hizo parte online, parte sobre fin de año, pero ese proyecto, que después el año pasado se volvió a implementar, es sumamente valioso. Tiene que estar creado por ordenanza, de manera que hay que instalarlo como una política pública del Estado municipal, independientemente del gobierno que venga. Es muy interesante y sobre todo da para trabajar no solo en la parte de formación académica, darle elementos en cuanto a formas de estudio, orientación vocacional, sino también tiene otros aspectos en el cual trabajan con psicólogos con respecto a dialogar las temáticas que los que preocupan en esa etapa de sus vidas. Es muy valioso y poco se sabe de este proyecto. Tal vez siempre nos pasa que cuando implementamos algún tipo de proyecto no lo difundimos como corresponde.
Claro, suele ocurrir que lo urgente le gana a lo importante.
Exacto. Son más de 200 adolescentes que voluntariamente, porque esto es voluntario, van a clase en contraturno y lo eligen. Y ellos eligen según la carrera que piensan elegir. Hay materias hay talleres que se refieren más a química, ciencias de la salud, bueno, matemática, la parte contable, pero también está la parte de orientación vocacional y la parte de el diálogo con las problemáticas adolescentes.
Recién mencionabas, hablando de lo urgente, de lo importante y de cosas que quizá no tengan la difusión que merecen, mencionabas al museo, que a mi criterio ha tomado una nueva e interesante tónica estos años, del brazo con el archivo histórico.
Exacto.
Alguien decía en el Facebook, tu colega Analía Galás creo que publicó funcionarios que funcionan, laburantes que funcionan, porque ella creo que en algún proyecto con ellos está trabajando y los visita habitualmente y ve cómo laburan y demás.
Exactamente.
Sí. Tal vez no tenga la difusión suficiente. La cultura es algo que a nosotros nos interesa, somos básicamente un programa cultural y de arte, y te vemos habitualmente, como no vemos a otros concejales, ni mucho menos a funcionarios, en el cine, en el teatro, dentro de la actividad cultural que se ofrece en Bolívar. Supongo que coincidís con esto de que el museo está trabajando mucho
mejor que antaño. Bien, muy actualizado el enfoque y mucho interés. Incluso ahora se ha formado una comisión como de apoyo y acompañamiento y que están trabajando en temas. De ahí nació un decreto que elaboramos desde nuestro espacio, desde nuestro bloque, que fue referido a Nidia Danesa, porque es una figura importantísima de la cultura local y que, bueno, hay...
Cuasi olvidada si no aparece este rescate.
Exactamente, exactamente. Y como eso hay otros temas que es muy... Y destaco, así como vos decís, para nuestro trabajo de concejal, el aporte que nos hace el archivo histórico, porque hay mucha información que nosotros acudimos al archivo histórico municipal y enseguida realmente tenemos mucha y valiosa, hay mucha información, y eso es bueno que lo sepa también el ciudadano común. Hay temáticas sobre las que la gente por ahí quiere saber, interesarse, y hay mucha documentación y se está digitalizando mucha información, están todos los diarios. Entonces es importante destacar, y con respecto a lo que vos decías del aspecto cultural, es importante también destacar las políticas culturales, porque hay mucho apoyo a partir de las escuelas municipales. Por ejemplo, la Escuela Municipal de Música, tuve el enorme placer a fin de año de asistir al cierre de la Escuela Municipal de Música, que se hizo en el Teatro Coliseo, y verdaderamente fue un orgullo ver de qué manera se había trabajado. Ahí lo palpamos verdaderamente, esos 8 profesores que realmente, además de la relación con los alumnos, el afecto, el cariño y el respeto por el talento de cada uno de los chicos, el gusto con el que participaron los chicos, y realmente y la calidad y el esfuerzo que hicieron para presentar, no fue un cierre, diríamos, escolarizado, sino realmente se esforzaron por presentar un espectáculo de música en el Teatro Coliseo. Fue muy importante, estaba colmado el Teatro Coliseo de los padres, los familiares, y esas cosas es necesario que se sepan, y eso refleja, no es algo aislado, sino que el fruto de un trabajo de todo un año.
Este año hay elecciones, Ana. Sí. ¿Qué panorama ves localmente?
Todavía es muy pronto. Cada vez los tiempos de espera se hacen más largos. Realmente no hay, al menos desde nuestro espacio político, se está trabajando a nivel nacional, a nivel provincial, pero a nivel local todavía no hay líneas todavía de trabajo. Cada uno, más vale, trabaja desde el partido político, siempre dialogamos con los compañeros, pero no podría definirte todavía absolutamente nada, porque incluso a nivel nacional no hay una definición clara. A nivel nacional se va a formar una mesa política donde se va a empezar a dialogar en las distintas instancias. Son tiempos muy complicados, muy difíciles, no solo a nivel política local, sino a nivel de nuestra América del Sur. Son tiempos en que la derecha está influyendo mucho en los destinos de los países, influyendo mucho en el deterioro que tiene la democracia en este momento, y eso es para preocuparse, porque tenemos una democracia de muy baja calidad. Yo pertenezco a una generación que anhelábamos la democracia. Yo crecí en dictaduras, en mi infancia, mi adolescencia. Yo realmente recién en el año 73 pude votar por primera vez. Nosotros valoramos, mi generación...
Los jóvenes de hoy tal vez desdeñan la democracia,
claro, es,
¿no?,
que desconocen, no saben lo que es vivir fuera del
uno
ámbito
dice
de
los
la
jóvenes,
democracia.
No todos, por supuesto, estamos
los
generalizando.
Los adultos jóvenes.
Un
los
alto
adultos
porcentaje
jóvenes.
De los adultos jóvenes desdeñan la democracia. Te preguntaba en términos de posibilidades del oficialismo local de retener la municipalidad.
Y aspiramos a que
uno
sí.
Uno escucha de todo. Escucha
aspiramos
dicen,
a que sí.
Se están yendo, escucha a los que dicen... Si bueno, va tal, ganamos, si no va tal, no.
Está muy dividido todo, no solo el... hay que mirar también en otros espacios políticos. No hay una figura descollante en ningún espacio político en este momento, como pudo haber en otros momentos. Pero eso es una característica, creo, que ya está tomando la política en distintos... en todos los ámbitos. Y acá, por supuesto, que aspiramos a retener, porque hay políticas públicas que las ejecuta el peronismo y no han sido ejecutadas por otros espacios políticos. A veces cuando se habla de cuánto tiempo hace que está, desde la recuperación desde la democracia en el 83 hasta la, hasta el año pasado había, hubo 24 años de radicalismo y 15 años de peronismo. En estos 15 años de peronismo se ejecutaron las grandes obras públicas, las grandes modificaciones que se hicieron en la estructura
sí.
del municipio. Fue el peronismo y todo lo que sea a nivel cultural, todo este diríamos renacimiento de la cultura. Uno, si uno observa cuántas bandas musicales, grupos de música hay en este momento, cuántos grupos de teatro ha habido durante esta década y media,
lo hemos destacado,
un impulso muy importante, y eso ha venido de la mano del peronismo.
Ahora, ¿qué sentís cuando hablas con un vecino y te plantean que los grandes temas de Bolívar son cómo se recoge la basura y la limpieza de la plaza? Te habrá pasado, ¿no? Incluso candidatos
sí.
políticos de la oposición, yo les he preguntado
sí, sí.
cuáles son los temas centrales de Bolívar y te dicen eso. La ciudad está sucia, se recoge la basura mal.
Esos son los temas tal vez urgentes, y no digo, no desdeño para nada las preocupaciones de los vecinos con respecto a esos temas. A nosotros, los como concejales oficialistas, muchas veces nos llegan también inquietudes de los vecinos. Nuestra forma de canalizarla no es presentando una resolución en el Consejo Deliberante, porque somos oficialismo, pero eso no quiere decir que no nos acerquemos al funcionario y o al intendente y tratemos de dialogar y
de solucionar, el,
solucionar el tema.
Aportar
y a veces,
a solucionarlo, claro, porque la solución es el municipio,
exacto,
no un concejal.
No el concejal. O sea, no es que no nos preocupen tampoco esos temas, pero no son los temas centrales. Hay temas de infraestructura, hay temas de vivienda, por ejemplo, que es una demanda importante y que siempre ha sido el peronismo el que lo ha resuelto. Y los grandes temas de infraestructura, como el tema del gas, el tema de la energía eléctrica, el
lamentada
tema
de la obra de la línea de 132,
¿no? Claro, el tema de la tan criticada planta potabilizadora, que dicen que no funciona, y la planta potabilizadora está funcionando perfectamente. Lo que pasa que hay que modificar, hay que ir cambiando la estructura de distribución, las cañerías, que son desde la época de la década del 50, y es lo que se está empezando a hacer ahora. O sea, esas grandes obras, siempre quien las aborda, el peronismo. Así que por eso tenemos enorme expectativa, y ojalá que también la población nos acompañe en eso y vea esas realidades. No dejarse llevar únicamente por, es cierto que hay aspectos que diríamos que tienen que ver con los servicios o con el funcionamiento de algunas áreas municipales, que hay que mejorar, indudablemente, pero también hay que mirar las grandes obras de infraestructura. Las obras educativas, por ejemplo, los edificios escolares que se han construido, ha sido todo gestión del peronismo.
Tenemos varios mensajes, Ana, los vamos a incorporar ahora. Por un lado, Graciela Sandocanza Lagardoy, cuarteles de invierno, dice, pero lamenta que te vayas a cuarteles de invierno después de esta participación en el Consejo en reemplazo de Patricia Poncernau. Hace docencia en el PJ, Ana, te pregunta Salagardoy con su voz, te dice, te pide, de Rita Cortese. Al menos allí te seguiremos las acuarteladas en la edad de irse, y se pregunta con muchos signos Graciela, a quien le agradecemos. También ha escrito en nuestro Face Analía Galás, pero pasa lo que te decía recién, me cuesta a veces rescatar algunos mensajes, ahora lo vamos a buscar y lo vamos a incluir. Mientras tanto, te digo que Mónica González también se ha comunicado y dice, qué placer escuchar a Ana Natiello de propuestas educativas, y que siga vinculada a estos temas para seguir brindando su gran formación y experiencia, dice Mónica González. Por supuesto, les agradecemos a las tres.
Sí, muchas gracias, pero realmente se sigue, o sea, no me niego a la participación y al poder volcar lo que a lo largo de mi experiencia en la política o en la educación he podido ir acumulando. Lo que sí es, yo creo que sí, que es tiempo de dejar el aspecto institucional y mirar y poder participar desde otro lugar.
Bueno, sobre eso, tenés experiencia, has sido concejal en varias ocasiones, rescatás permanentemente las voces jóvenes, Bueno, lo que estás diciendo, ¿no? Muchos dicen también, y se ha vuelto una suerte de muletilla o retintín en la ciudad, que el Consejo Deliberante es cada vez peor.
Ha cambiado como ha cambiado todas las instituciones de todos los ámbitos. Del ámbito privado, puede decirlo un empresario con respecto a la calidad o el nivel de los trabajadores, pueden decirlo cualquier ámbito laboral y pueden decirlo los docentes. O sea, indudablemente el nivel de formación y de capacitación ha cambiado en general en toda la sociedad. Y yo creo que no es solo a nivel local, en todo el mundo.
Ahora, que cambie entonces, no quiere decir que empeore.
Claro,
no,
pero bueno.
No necesariamente quiere decir que empeore, que algo cambie.
Pero a veces se espera de las instituciones lo que fueron en otra época. Y la sociedad es diferente, las necesidades son diferentes y las demandas son diferentes, entonces no puede ser el Consejo Deliberante de otras épocas, de las épocas en que no había redes sociales, de la política no es la misma desde que hay redes sociales.
La yo vida digo, no es la misma.
Lamentablemente, digo yo porque soy vieja y antigua, pero y que soy de la época del papel, de la lectura.
De la charla mano a mano.
Uno no puede pensar que eso vuelva, porque es diferente. Entonces hay que saber adaptarse. Y una de las cuestiones por las cuales los mayores tenemos que empezar a dejar lugar es porque nos cuesta adecuarnos a estos cambios. Yo trato de adaptarme, pero me doy cuenta que tengo criterios expectativas diferentes.
No, hay gente grande que quiere que el joven se adapte.
Y no es posible
así, ¿no?
Eso.
En vez de uno adaptarse claro. al joven, como si uno tuviera la verdad por haber vivido unos cuantos años más.
Claro.
Entonces, el que viene después debe adaptarse a mí, que yo
no
tengo la posta, porque yo tengo tanta
claro.
edad. Vos lo enfocás de otra manera, vos
exacto.
decís, no, uno se tiene que adaptar
exacto.
a lo nuevo.
Exacto, y cuando uno no puede ya adaptarse, porque ya el desfasaje...
Supera bueno, su capacidad.
Claro, tiene que hacer un paso al costado, que es lo saludable, lo cual no quiere decir que uno se va resentido ni mal, no. Buscar otros aspectos, otras áreas donde se pueda trabajar. Yo me gusta trabajar mucho también, que a veces eso no se ve en el Consejo Deliberante, con áreas municipales, muchas veces con, sobre todo, bueno, con el área de
el museo.
Sí, de cultura, pero también de derechos humanos. Trabajamos mucho con Marianela, por ahí. Yo me gusta mucho la tarea legislativa a mí, al redactar las ordenanzas.
Sí, sí, sí.
Esa parte me encanta realmente. Y muchas veces colaboro con el Ejecutivo porque hay temáticas, decretos, ordenanzas que tienen que ingresar por el Ejecutivo. Entonces, bueno, trabajamos a veces con funcionarios del área o asesorando, y esa tarea me gusta mucho y que eso lo puedo hacer sin ser parte del Consejo Deliberante.
Claro,
es decir,
claro.
no quiero decir que me quiero ir, no, quiero seguir aportando lo mío, pero desde otro lugar. Incluso no me gusta a mí, ya a mi edad, la participación en el Consejo. Muchas veces elaboramos... traen los chicos, los compañeros concejales, algunas temáticas, yo ayudo en la elaboración, pero no soy yo la que lo expongo, porque realmente no hay que dar lugar a las voces de los más jóvenes. Yo puedo aportar desde la escritura, porque vengo de otra época, yo vengo de la cultura escrita. Entonces, para mí es mucho más fácil la redacción. Agradezco mucho estos cambios que ha traído la tecnología, el uso de la tecnología para buscar información. Eso es una ayuda enorme para el concejal. Yo que he sido concejal en otras épocas en que no teníamos tanto acceso a la información que hoy hay en internet, es una ayuda enorme para el concejal. Pero yo no soy la concejal de los que cortan y pegan. Eso lo detesto, realmente.
Bien.
Yo busco información y yo elaboro. Eso es un aporte que, bueno, me lo da la edad.
Menos
hoy
mal
en
que
día.
No, que no das más clases, si no estarían aterrados
sí.
los alumnos de Ana Natino. No,
bueno,
se les ocurra cortar y pegar porque los bocha.
Pero sí veo cuando leo proyectos que ingresan, me doy cuenta perfectamente cuál es el que cortó y pegó, porque es un mosaico de estilo diferente, eso se observa, y eso los jóvenes no lo pueden ver, porque son de otra cultura.
Nacieron con la cultura del cortar
claro,
y pegar, tal
claro.
vez.
Claro, claro, entonces, pero uno no puede ponerse en maestro ciruela, no. Claro. Bueno, tiene que aportar
aunque
lo que sabe.
Que te pegue claro, en el ojo, como decía cual, el negro Merlo. Esto me pega en el ojo, exacto, decía cuando leí algo.
Pero
que
bueno,
no le gustaba,
aportar lo que uno puede, mal. Pero bueno, es la realidad de hoy.
Bien, leo ahora sí el mensaje de Analía Emilia Galás. Como siempre, un placer escucharte, Ana, dice.
Gracias.
Ana Analía.
Gracias.
Dos preguntas finales, Ana, de una de muy fácil respuesta. ¿Quién debe ser candidato a intendente, Vali o Pizano? Porque Vali también está sonando como aspirante a...
No podría responderte eso. No podría responder porque son dos figuras valiosas de dentro de nuestro espacio político, muy valiosas. Y bueno, yo participé mucho con Vali cuando recién empezó como concejal. Tuve el enorme gusto de compartir con él y una enorme admiración, porque yo realmente muy joven, era muy jovencito y era una máquina de traer temas y temas y proyectos y gestionar. La verdad que fue un modelo como concejal, que yo como concejal adulta en ese momento nos daba un motor de actividad. Fue maravilloso compartir como concejal. Y bueno, y después como intendente, todas las iniciativas y los logros, es una figura muy valiosa. También lo es como legislador. Así que cualquiera de los dos realmente sería un gusto enorme que pudiéramos trabajar para continuar con la gestión municipal. Sí.
Bien, y la última es similar, tal vez levemente reformulada. ¿Quién te gustaría que sea candidato o candidata a presidente por el oficialismo en 2023?
Una cosa son los gustos y otra es la lectura de la realidad. Por gusto me encantaría que fuera Cristina Fernández de Kirchner, pero la realidad es otra hoy en día y tienen que surgir otras opciones. Ella misma lo ha dicho y ha puesto al frente de todos a trabajar en eso, en las cuestiones de una propuesta política. Lo importante, y parece un cliché, pero lo importante es el proyecto político, no tanto las figuras políticas. Y a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, aspiramos a que este proyecto político continúe, porque es mucho lo que se ha logrado, es muy diferente la propuesta de la derecha, muy diferente, absolutamente. Lo vivimos durante los 4 años del gobierno de Macri, lo sufrimos, estamos viviendo las consecuencias de ese periodo de 4 años donde se endeudó al país y estamos sufriendo las consecuencias y los próximos años van a ser terribles con para poder responder a todo lo que el país tiene que pagar a los organismos internacionales por esa deuda impagable. Ha significado un atraso muy grande porque las consecuencias recién las estamos empezando a pagar ahora y va a continuar. Así que queremos que realmente, ojalá, la ciudadanía pueda hacer un análisis no guiándose por lo que dicen los medios de comunicación o las redes sociales, sino analizando la realidad. La realidad de su vida, de las propuestas que ha habido. Es necesario que haya este proyecto político para que continúen los planes de vivienda, para que la educación vuelva a recuperar el 6% que tiene que tener en los presupuestos educativos, que lo fue perdiendo, que se atienda a las problemáticas sociales, que se atienda la enorme problemática. Fíjate, ahora están detenidos en el Consejo, en el Congreso Nacional, la ley de moratoria. Hay una realidad social que solo el peronismo es el que la ve. Esa moratoria que a veces se ha desvalorizado tanto, la persona que no se puede jubilar porque no tiene la cantidad de aportes, a través de este proyecto de ley, se le permite pagar, no se le está regalando nada a nadie. A través de los medios sociales, sea de los medios de comunicación, se descalifica a quien se jubila de esa manera. El que se jubila de esa manera ha trabajado toda su vida, ha estado en relación de dependencia, los patrones no le han cumplido con el aporte. Y bueno, ahora el Estado le da la posibilidad de pagar él, de su propio pecunio, él, los aportes que le faltan, no le está regalando nada al Estado, le está facilitando que lo pueda pagar y se pueda jubilar. Entonces, esa ley de moratoria está detenida, no le interesa a la oposición, no es un tema que le interesa en absoluto. Así como no les interesa la creación de nuevas universidades. Otro de los temas que han naufragado en el Congreso Nacional es justamente 8 universidades que iban a ser creadas, que facilita la posibilidad, da la posibilidad a los jóvenes de estudiar más cerca de su lugar de donde reside. Incluso nuestra sección electoral, la séptima, tenía el proyecto de creación de una universidad en Saladillo. Todo eso está detenido y son temas que no les interesan. Entonces, por eso yo aspiro que la ciudadanía mire esas cosas.
Bien, hay un mensaje más y con esto vamos a cerrar, que envía a nuestro Face Susana Fittipaldi. Dame un segundo que estoy llegando a destino. Seguramente tiene que ver con este rato de charla con la concejala Ana María Natiello. Dice Susana Fittipaldi, no nos podemos sentir orgullosas las mujeres bolivarenses de contar con funcionarias como Ana, un ejemplo a seguir, dice Susana Fittipaldi, a quien le agradecemos, le mandamos gracias. Un abrazo y lo mismo para vos, Ana, gracias por este rato y hasta cualquier momento.
Gracias, muchísimas gracias a todos.
Ana Natiello, concejal, música y después más música porque el Chiqui Cuevas y dos propuestas locales que tocan, versionan al gran Stevie Wonder.